Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Test y más test. Ha sido la recomendación desde hace meses de los expertos en este mundo incierto que nos ha provocado el COVID. Seguramente en España hemos doblado la curva de la segunda ola. Enseguida tendremos datos, pero sigue todavía el virus muy extendido, los hospitales siguen estando muy estresados y vamos a tener, desgraciadamente, muchos muertos durante muchos días. Test. La Comisión Europea, que no tiene competencias en sanidad, ha recomendado una vez más realizar muchos test. Dicen en Bruselas que los test rápidos son los test de antígenos, los que se hacen y en 15 minutos tienes el resultado, pueden ser una solución cuando no se pueden hacer PCR. Son menos fiables que las PCRs y pueden dar falsos positivos si no tienes síntomas. Las recomendaciones que ha hecho hace unas horas Bruselas no son una respuesta directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la presidenta Ayuso, que había pedido poder hacer más test de antígenos y hacerlos en las farmacias. Bruselas no responde a Ayuso, pero dice que los test de antígenos los debe hacer personal sanitario y personal de laboratorio. ¿Son los farmacéuticos personal sanitario? Pues no parece. En cualquier caso, test y más test. Y el test político de la lealtad de Podemos, el test que supone los presupuestos, está dando un resultado muy negativo. No hay lealtad alguna. Hoy Podemos ha vuelto a presentar una enmienda con Esquerra y con la CUP. Ya lo hizo ayer, una enmienda a los presupuestos, como si Podemos, en vez de ser gobierno, fuera oposición. El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, José Zaragoza, ha denunciado que Podemos ha incumplido el pacto que tenía con el PSOE de presupuestos.
Yo creo que en estas cosas a veces lo que ocurre es que a algunos grupos políticos les falta un poco la madurez para aprender que los acuerdos están para cumplirlos.
¿Pero qué esperaba Sánchez? ¿Qué esperaba el PSOE? ¿Qué esperaban los jovencitos del PSOE, como dice Adriana Lastra? ¿Que Podemos cumpliera el pacto? No es que le falte madurez, es que Podemos no está en el gobierno como socio leal. Está a lo suyo, a la creación de la República Plurinacional. Nunca engañaron a nadie. Hoy por fin, en la sesión de control, Sánchez se ha referido a los votos recibidos por el gobierno en el Congreso para pasar el primer trámite de los presupuestos. Esto fue el viernes, ¿eh? ¿Y cuál ha sido el argumento no argumento pobrísimo? Pues eso tan fácil de decir, que es que el PP está con lo de siempre.
El libro viejo del Partido Popular cuando está la oposición, ETA, Cataluña, rompemos España.
Y bueno, vamos lo de contra... ETA, la denuncia de que, Batasuna es heredera de ETA, que Bildu es heredera de Batasuna, no es solo del Partido Popular, afortunadamente. Y la defensa del castellano en Cataluña, afortunadamente, no es solo del Partido Popular. Y la defensa del sistema constitucional, afortunadamente, no es solo del Partido Popular. Bueno, es que lo era hasta hace nada del propio Sánchez con Bildu, ¿no?
No, yo con Bildu no me voy a reunir. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces.
El único partido, y eso sí se les anuncio, que no vamos a hablar y no vamos,
o sea,
a entablar,
que no es
diálogo.
La vieja historia del Partido Popular, no. Es la vieja historia de quien ha sido constitucionalista. Otra cosa es que Sánchez haya mutado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hablabas hace un momento de test y más test. Bueno, pues te cuento ahora que la Comunidad de Madrid va a llevar a cabo un estudio serológico en casi 600 centros educativos en los que se realizarán cerca de 14.000 test para detectar el coronavirus. Un estudio pionero en Europa. COPE Madrid, Ramón García Pellegrín.
El estudio serológico tendrá tres fases, terminará en junio y se hará a 14.000 alumnos y 1.500 profesores. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Incluye una prueba rápida en sangre capilar a través de digitopunción y la cumplimentación de recogida de datos. Está previsto que se realicen 42.500 test a 13.900 estudiantes y 1.500 profesores.
El estudio madrileño buscará anticuerpos COVID en los alumnos de casi 600 centros.
Y nos acercamos a la bolsa, que hoy como ayer los inversores lo han tomado con calma tras las últimas subidas. En dos semanas la bolsa ha acumulado una ganancia del 24%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy el mercado ha digerido sin problemas las realizaciones de beneficios. El índice IBEX 35 ha terminado el día en 7.981 puntos con una subida del 0,6%. Ha subido Telefónica, Repsol y también las empresas relacionadas con el turismo. Con mayor irregularidad han cerrado los bancos. Ha reaccionado BBVA, pero ha terminado en negativo el Sabadell. Los expertos de JP Morgan esperan que la progresiva disminución de la incertidumbre y la gran liquidez existente en el sistema impulsen a las bolsas mundiales durante el año próximo. Hoy han llegado un par de buenas noticias desde el ámbito sanitario. La vacuna que desarrolla la farmacéutica china Sinovac genera una rápida respuesta inmunológica. Además, Pfizer ha elevado la eficacia de la suya desde el 90 hasta el 95%. Se equipara así con las cifras que ha anunciado este mismo lunes la biotecnológica estadounidense Moderna.
Y como te estamos contando, el sector del automóvil está en plena reconversión para adaptar su producción hacia los motores eléctricos, híbridos o de hidrógeno. La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BMW, Pilar García de la Puebla, ha explicado en Herrera en COPE cómo se presenta el futuro de la automoción.
Tus necesidades son moverte 30, 40 kilómetros en un entorno urbano, pues un coche eléctrico es perfecto. Si son 30, 40 kilómetros en un entorno urbano, pero con alguna distancia larga, tu opción es el híbrido enchufable. Si tienes que hacer distancias largas, tu opción sin ninguna duda es el diésel.
Y en los deportes, los positivos por COVID protagonizan el regreso de la Liga, Luis Munilla.
Y varios de ellos provocados por el parón de selecciones. Lo último es la confirmación del positivo de Luis Suárez con Uruguay, Antonio Ruiz.
Sí, llegan desde Uruguay noticias pendientes de la confirmación oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero sí parece que Luis Suárez habría podido dar positivo en esa segunda prueba, después de la primera que le hicieron antes de ayer, así que si se verifica oficialmente este dato, ya se pierde definitivamente el partido del sábado contra el Barcelona y alguno más, porque dependerá del tiempo que tenga que estar en cuarentena.
En el Real Madrid, Hazard y Militao, que se contagiaron en Madrid, siguen dando positivo. Solamente se ha recuperado Casemiro. Además, en la selección serbia ha habido 3 positivos, pero Luka Jovic de momento ha dado negativo. Recordemos que además Sergio Ramos y Varane están pendientes de pruebas por sus lesiones. Hoy España y Francia van a conocer sus últimos rivales para la final a 4 de la Liga de Naciones. Italia y Bélgica son los que parten con más opciones. En tenis, Copa de Maestros, Zverev ha ganado en 3 sets a Diego Schwartzman. Esta noche a las 9 en ese grupo se juega el Djokovic-Medvedev. Hay un partido en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Maccabi a las 6:30 y recordamos que esta madrugada es el draft de la NBA.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 13 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan mínimas de 8 grados y máximas cercanas a los 20. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M50 en Getafe, sentido A4. Mucho cuidado en la A6, a la altura de Las Rozas y Majadahonda, donde la niebla es cada vez más densa. Y ya tenemos los datos actualizados del COVID en nuestra región. Los nuevos contagios aumentan al pasar de los 1.517 notificados el martes a 1.806 este miércoles. 819 corresponden a las últimas 24 horas, aunque baja en 9 el número de fallecidos de 31 a 22. Las personas hospitalizadas en planta también descienden al pasar de 2.000 a 1.946. En cuanto a los ingresados en UCI, hay 388, 9 menos que ayer. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Como todos los cuentos, esta historia empieza con un érase una vez. Érase una vez un abuelo y una nieta que juntos escribieron precisamente un cuento, El secuestro de la voz de Mía. Y es que hace un par de años, la protagonista, Miara Campos, que por entonces tenía 7 años, se quedó sin voz a causa de una afonía. Así que su abuelo le intentó hacer los días más llevaderos, como mejor sabe, contándole una historia. Bueno, pues ahora esa historia, fíjate, se ha convertido en cuento y ha sido el libro más vendido en la Feria del Libro de Málaga. Bueno, a esta hora, sabes que siempre cuento con la mirada de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué has querido detenerte en esta historia?
Pues porque no hay nada mejor y nada que marque más una vida que un abuelo. Los que sois abuelos lo entendéis perfectamente. Un nieto es una cosa muy especial. Y los que no lo somos, tenemos ese recuerdo y esa nostalgia de nuestros abuelos a los que recordamos con un cariño tan entrañable, tan entrañable. Pues esta es una historia de un abuelo y una nieta, Antonio y Miara, Mía, como la llama él. Sabes que, bueno, pues hay una relación, como decía, muy especial, pero es que para Antonio, además, Mía es ojito derecho. Tiene 68 años, él fue profesor, ahora está jubilado y le encanta contar historias. Y eso le permitió, pues, poder presentarse junto a sus alumnos a muchos certámenes nacionales de cuentos. Y llevar este proyecto a cabo con su nieta, pues te puedes imaginar que ha sido de las cosas más bonitas que le han ocurrido. Y lo mejor es que nunca tuvo en su mente escribir el cuento, porque Mía se quedó afónica un día y entonces Antonio quiso explicarle a su nieta qué es lo que le había ocurrido y decidió hacerlo con una historia, como lo hacía su madre con él, como se ha contado toda la vida. Uh-huh. Con animales, porque además a ella le encantan los animales y en el libro cada dos páginas hay una ilustración de un animal y de esa manera ha contado ese libro que ha causado, como decías, furor en la Feria del Libro de Málaga. Del 5 al 8 de noviembre se celebró. Estuvieron firmando libros el día 7 y no veas, Mía, cómo se desenvolvía firmando libros. O sea,
hola, Mía. Si fuera... vamos a ver qué cuenta él ya, ¿no? Mía, ¿sí? Buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Porque tu abuelo te llama Mía, ¿no? Aunque tu nombre es Miara, ¿es así, no?
Sí, sí.
Bueno, que creo que no paraste de firmar.
Sí, la verdad es que cuando vino el alcalde ya vinieron todas.
Hasta el alcalde, Mía, o sea, qué nivel.
¿Y
qué
le, nivel? ¿Le dedicabas a cada uno el libro de una manera? ¿Qué le escribías en los libros, en las dedicatorias, Mía?
Pues bueno, empezaba poniendo, bueno, los nombres y después ponía los nombres y después, bueno, con todo mi cariño le dedico este libro.
¿Ah? ¿Y la firma?
Sí, la firma.
Oye, ¿cómo firmas, Mía?
Pues un poco fácil.
Un poco fácil, dice. Pero
hombre, mejor.
No sé, era con el nombre, con el apellido, con todo, solo con el nombre, en fin.
Sí, Javi. Con el nombre.
Ya. Oye, Mía, ¿nos puedes hacer un resumen breve? No nos cuentes todo el cuento, pero ¿nos puedes hacer un resumen breve del cuento para que sepamos cómo va, sin desvelar nada, sin hacer spoiler, pero...
Bueno, pues... La verdad es que, pues, a mí lo que más me gustó del cuento fueron los animalillos.
Pero es que hay uno que se queda afónico, que, a ver, cuéntanos un poco de qué va el cuento.
Sí, pues me quedé afónica y mi abuelo ha estado escribiendo un cuento conmigo y entonces pues él ya empezó a escribir y ya pues hicimos el cuento.
Claro, que no suelta prenda, Pilar, ¿te has dado cuenta,
Lo has, o sea, muy bien, sí, señor, vamos, es lo que tienes que hacer con los libros. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Has enseñado muy bien a tu nieta, las historias no hay que... Están escritas para que se lean, para que los cuentos se lean y se vendan y nada de contar la historia completa, ¿verdad?
Sí, le habéis tendido una trampa y no ha caído.
No, lo ha hecho, se ha desenvuelto fenomenal, vamos.
Sí. Además, a ella le encanta hablar de los animalitos que le robaron la voz, pero esta vez estuvimos hablando precisamente de eso, y oye, tenemos que tener cuidado de no desvelar la trama, y ella va como al pie de la letra.
Dije sí, pero mira cómo nos ha hecho la culebra, eso sí que ha sido
una cobra, de verdad.
La cobra, pero de verdad.
Sí.
Hace muy bien. Oye, qué bonito escribir con tu nieta, ¿no? Tiene que ser una experiencia tan bonita.
Sí, la verdad que sí, aunque este tema no lo teníamos nosotros trabajado el tema de los medios y bueno, ella se encuentra bien, pero no se desarrolla tal como normalmente, con esa espontaneidad tan clásica de ella, ¿no? Tan espontánea que le sale además las cosas de una manera extraordinaria. Pero bueno, son así las cosas.
¿Quieres decir que se maneja mejor en el contar historias, incluso en escribirlas, que en hablar, por ejemplo, con nosotros por la radio? Pero hombre, es normal también, Antonio, pues que le cueste un poco, ¿no? Que tiene 9 años, ¿no?
Claro, claro, exactamente, exactamente.
Todo se andará.
Sí, no te...
espero que sí.
A ti, Mía, que no te líen mucho, ¿eh? Que, aquí estás en confianza y no te preocupes. Oye, ¿cuál es tu libro favorito, Mía? ¿El que más te ha gustado?
El de Mi caballo Lucera.
Mi caballo Lucera. Tampoco sí. Te voy a pedir que me cuentes de qué va, porque me vas a hacer lo mismo y me vas a liar. O sea, que no sé si tirar por ahí porque me cuentes de qué va el libro, porque a ver si me vas a hacer lo mismo y no me vas a contestar.
Bueno,
venga, este sí.
Como yo doy clases de caballo, pues inventamos un nombre que se llamaba Lucera, que era mi caballo.
Y entonces,
como que también aparecen mis amigas del colegio. Y pues me gusta mucho ese cuento.
Oye, Antonio, ¿cómo nace realmente el secuestro de la voz de Mía? O sea, que tu nieta se queda sin voz y ¿qué pasa? Dices, voy a contarle una historia. Y decidís entre los dos escribir esta historia. ¿Cómo nace?
Pues la verdad que nace por eso precisamente, que ella se queda sin voz. Era muy pequeñita. Todavía no tenía los 7 añitos. A los 7 es cuando empezamos a crear el cuento. Digamos, a pasarlo a escrito, ¿no? Entonces, claro, yo no había visto nunca a una niña tan pequeña sin voz y ella pues ponía los ojos como platos. Y la verdad, pues, a mí me asustó un poquillo las cosas de los abuelos, ¿no? Y inventé esa pequeña aventura de, oye, que la voz a lo mejor es que te la han robado. Y ahí empezó toda esta historia. Ella empezó a dar con el pie, a enriquecerlo, y yo a darle más pie y ella más rico, hasta que acabamos buscando por internet aquellos personajes que le habían robado la voz y lo tradujimos a dibujos y pasó a la narración. Y de ahí, pues nada, ya salió el tema. Nuestra editorial con la que yo suelo trabajar, que es Editoriales del Genal, Ediciones del Genal, pues lo vio muy bonito y decidió de lanzarlo. Los dibujos que teníamos nosotros trazados entre los dos de esta búsqueda, pues la ilustradora de la editorial, Carmen Larios, los cogió, los perfeccionó y ha hecho una historia gráfica paralela tan hermosa y tan atractiva que bueno, el libro se mete por los ojos.
Oye, pues qué bien que hagas eso, Antonio. ¿Sabes? Yo me he vuelto loco buscando un taller de escritura creativa para mi hijo, porque también le gusta mucho escribir, y no hay talleres para niños. Es muy complicado encontrar un taller. Siempre te dicen, bueno, espérate a que tenga 13, 14 años. Y dice, ya, pues que el niño quiere hacerlo ahora. No.
Me parece muy bien, y además me parece que deberíamos de abundar vosotros, desde los medios, los educadores, y precisamente en nuestra idea, o al menos mi idea, la que yo tengo muy clara, el que esta iniciativa intergeneracional de abuelos, nietos, padres, nietos, cunda, y bueno, entre niños de la misma edad, y se creen esos talleres, bien en los centros educativos o fuera de los centros educativos, y se pueda animar a los niños a que impulsen su creatividad contando sus anécdotas diarias y nada más. En eso consiste, y además que ellos mismos pueden ser los ilustradores.
Pero fíjate, esto que dices, Antonio, también tan interesante, ¿no?, que has planteado, ¿no?, esa relación intergeneracional entre abuelos y nietos, que en vuestro caso es muy, muy especial, ¿eh?, porque vosotros tenéis una relación muy especial desde siempre, ¿no? Mía, por ejemplo, ¿para ti qué significa tu abuelo?
Pues mucho, mucho. Significa mucho para mí.
Le quieres mucho, por supuesto, pero además es que, bueno, compartes con él muchas cosas, ¿verdad? Aparte del gusto por la lectura, por los cuentos, por las historias, ¿no?
Sí.
Y Antonio, para ti, Mía, ¿qué es? Porque, bueno, a ver, es una nieta, todos los abuelos quieren a sus nietos, ¿no? Pero ¿qué significa tu nieta para ti, ¿no? Y el poder compartir también, pues un cuento en este caso.
Bueno, mi nieta, como bien has dicho, y antes apuntaba también algo tu compañero, que el ser una nieta ya es mucho, o es todo, realmente. Y lo demás quedaría de una forma, digamos, no colateral, sino como consecuencia circunstante de todo esto. Pero lo cierto es que con ella hay un feeling muy especial, que todos lo hemos vivido y lo sentimos desde que era muy pequeña. Eso es lo que ha hecho que realmente cuando yo le contara historias y que esta historia ella la viviéramos y la deseáramos. Pero aparte de eso, es que la convivencia diaria es bastante rica, incluso ahora, en los tiempos en los que no podemos vernos y no tenemos que ver a base de videoconferencias. Yo soy el que la llevaba hasta ahora a montar a caballo, porque a ella le atrae ese mundo, ahora lo llevan sus padres, ¿no? Pero seguimos viéndonos a diario y hablando a diario, o bien por teléfono o bien por vídeo.
Porque el abuelo, ¿verdad, Mía? El abuelo no es el que te prohíbe que no coma bollos, el que te da caramelos por debajo, ¿verdad? Es el que está ahí permitiendo lo que no te dejan hacer tus padres, ¿a que sí? Oye, siempre nos planteamos qué es más importante, si que un niño aprenda a leer y se meta ahí en la lectura a saco, por ejemplo, ¿sabes? A buscar libros que le gusten, o muchas veces escribir les lleva a la lectura. ¿Tú qué prefieres, Mía, leer o escribir? ¿Qué te gusta más?
Pues leer, porque así aprendo más y también me gusta.
¿Y de mayor quieres ser escritora?
También me gusta, yo quiero trabajar en el zoo.
Ah, que te gustan tanto los animales que quieres trabajar también en el zoo, ¿eh? Bueno, Antonio, oye, por cierto, eso que apuntabas, ¿no?, de esta relación abuelos y nietos en los tiempos del COVID, fíjate, qué tema tan interesante, tan importante, tan duro, ¿no?, para muchas familias. Hay abuelos que desde marzo no ven físicamente a sus nietos. No sé si tú has podido ver un poco más a Mía, pero dices, aún así mantenemos el contacto con esas llamadas de teléfono, con las videollamadas. ¿Cómo lo hacéis realmente? ¿Lo hacéis cada día? ¿Realmente sois capaces de mantener una conversación larga a través de sistemas digitales? ¿Cómo hacéis, Antonio?
Pues sí, hombre, unos días sí, como la vida misma. Unos días sí, otros días menos. Depende del humor que tengamos cada uno. Hay a veces que tenemos silencio y se pone otro de la familia, y a veces estamos muy locuaces, ¿no? Y Mía es lo mismo que un adulto en ese aspecto. Nosotros somos de una familia muy cercana, de abrazos, de besos. Pero bueno, ahora los besos y los abrazos nos los decimos con las manos y llevándonos esa indicación en mua y te quiero y cosas así, pero nos estamos viendo. Y bueno, así se va enriqueciendo al fin y al cabo. Y bueno, Mía, que hace partícipe, afortunadamente, nuestra hija Paola, es una mujer muy, muy cariñosa y que lleva muy bien este tema y guía muy bien a Paola y nos ayuda en su educación, o mejor dicho, nosotros le ayudamos en su educación, junto con Luis, su padre, claro.
Uh-huh. O sea, pero que participáis todos y a pesar del distanciamiento que impone el COVID, seguís muy, muy cerca, ¿no, Mía? ¿Tú le hablas a tu abuelo siempre a través del móvil? ¿Cómo haces ahora con la tablet? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le saludas? ¿Cómo hablas con él? ¿Cómo dices, tenemos que escribir otro cuento, abuelo? ¿Todo esto cómo se lo dices? Uh-huh.
Pues normalmente en videollamadas es donde le puedo ver, donde puedo hablarle y, bueno, donde puedo comunicarme con él.
Claro, espero que no falte esa comunicación, ¿eh? Tan bonita.
Oye, te voy a preguntar un cotilleo, Mía, ¿vale? Pero esta vez cuéntame algo, ¿eh? No me dejes ahí. ¿Qué te dijo el alcalde? ¿Qué te dijo Francisco de la Torre cuando se acercó? ¿Se había leído el libro o no o qué?
Bueno, pues primero lo miró y sí. Después me dijo que se lo firmara a sus nietos.
Oh, y se lo firmaste bien. Para sus nietos, ¿no? Bueno, qué bonita historia poder compartir tantas cosas con los nietos, como decías, Javi, en este caso incluso un cuento, ¿no? Y más cuentos que vendrán, ¿no, Antonio? Porque esto, después de ser el libro más vendido, fíjate, esto es el inicio de lo que puede ser ahí una buena serie de libros, ¿no?
Pues sí, como apuntó antes Mía, lo dejó ahí y... Había intentado que cuente más, pero bueno, el tema sí es que hay dos libros más esperando y estamos dejando que este vuele, según las indicaciones de nuestro editor, de Jesús Otaola. Queremos que vuele hasta donde pueda llegar y después saldrá el siguiente, que es una historia también de familiar, en la que una de las protagonistas es Mía, que es el patito que no podía nadar, basado en una historia que ocurrió, un hecho que ocurrió en la familia, muy cercana. Y luego hay otro también, que es de Lucera, mi yegua favorita, que está basado en la experiencia de Mía en la equitación con sus amigas.
Sí, sí. No se nota nada que le gustan los animales, nada, no se nota nada. Bueno, en fin, que son protagonistas de vuestros libros. Bueno, pues fíjate esa unión, abuelo, nieta, escribiendo cuentos. De momento, éxito total y lo que os queda por delante, y sobre todo esa relación tan bonita que tenéis. Mía, Antonio, gracias, ha sido un placer conoceros. Un abrazo fuerte, ¿eh? Que sigan los éxitos.
Gracias a vosotros.
Y,
Hay que seguir escribiendo, Mía, y que no te vuelvas a quedar afónica, ¿eh? Un abrazo enorme, un abrazo, adiós. Bueno, es que es increíble, ¿no? Javi, esa relación que tú decías tan especial siempre entre abuelos y nietos, y en este caso, fíjate, además.
Bueno, que es el libro más vendido de la Feria de Málaga, o sea, que de la Feria del Libro Malagueño, o sea, que estamos hablando de un hito, ¿eh? Y un hito que viene y que tiene una historia tan bonita detrás, como una nieta y su abuelo escribiendo un cuento que ha quedado ahí ya para la historia, como el libro más vendido de la Feria de Málaga de este año.
O sea que, Javi, tienes un hijo que también va para escritor, por lo que veo.
Sí, él le gusta mucho. No, de verdad no es nada fácil encontrar un taller de música, de escritura creativa. No es nada fácil y él tenía mucho interés porque le gusta mucho leer. Y quería escribir y no lo hemos encontrado, así que
bueno, pues nada,
si alguien
si
nos ofrece
suerte.
Alguno, por favor.
Estaba yo pensando, a ver si alguien nos escucha y puede ofrecerte uno de esos cursos para tu hijo y para que sea un gran escritor. Javi Nieves, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo. Tiempo para la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes de nuevo.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y además es que con la que está cayendo, ¿verdad? Nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, para cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Llegará.
Está quedando bastante claro esto a lo largo de la tarde, cuando la necesidad aprieta, cualquier sitio es bueno, ¿no? Cuando uno busca el baño a la desesperada, pues a veces aparece el baño y a veces no. Y hay que buscar alternativas, es lo que hay. Los oyentes pues lo están haciendo. Fernando, Rosa,
sí, sí, sí. ¿Qué dicen? Alternativas, como dice Pilar, alternativas. Bueno, que han encontrado los oyentes, Rosa.
Pues venga, vamos con una alternativa.
Pues yo tengo una anécdota que me pasó no hace demasiado, que me hacía muchísimo pis, y es que se me estaba saliendo literalmente, y es que estaba justo para entrar a trabajar. Había aparcado el coche, que no me podía poner derecha, horrible, y no se me ocurrió otra cosa, que como no podía, porque en el aparcamiento me veía todo el mundo y no podía salir, me puse en el asiento atrás del coche y vi que tenía una botella de litro y medio de agua. Pues abrí, tiré el agua y como pude, intentando atinar, atiné, claro.
Premio para la señorita. Madre mía.
Intentando atinar.
Cesta y puntos.
Hombre, es que es complicado, ¿eh?
Pues sí.
¿Qué situación?
Sí, sí. Muy difícil.
Y una cosa os digo, ojito con lo que cae del cielo. Ya no digo más.
Hola, buenas tardes. Yo he volado en parapente durante muchos años en competición y hacíamos 150, 160, 170 kilómetros volando, 4 o 5 horas. Y muchas veces he tenido que descargar desde el cielo, sí, a 1500, 1600 metros, te puedes imaginar.
No,
ya.
No,
esto se lo dejamos para Herrera mañana. O sea, que...
No,
o sea,
pero esto
no
pasa.
Me lo quiero imaginar. Sí. ¿Cómo que esto pasa? ¿Cómo que esto pasa?
Bueno, si lo hace él, lo hacen otros muchos que están en lo alto, ahí en parapentes y en cosas que se sube la gente ahí en el cielo y les pega el apretón y
claro, o sea, conclusión, si ves a alguien volando
Orvallo,
en parapente,
el Orvallo,
apártate, tú, vete unos kilómetros más
exactamente,
lejos.
Exactamente, tú procura salir de su trayectoria por lo que pueda pasar, ¿no?
Exacto, exacto.
Porque de repente estás tan a gusto hoy en día soleado en el campo y dices, uy, pues si no llovía, ¿qué ha pasado, no?
Calla, 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 yo me lo estoy imaginando antes.
Por favor.
No me puedo creer, ¿eh? Qué fuerte, sí, sí, bueno, sí. Bueno, y lo que nos cuenta David de Leganés también tiene WhatsApp.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo los miércoles antes de irme a trabajar me voy una horita a correr y siempre me llevo 5 euros envueltos en el DNI por lo que pueda pasar. Porque muchas veces antes de salir a correr, pues voy al baño. Pero no sé qué pasa, que cuando estoy corriendo, no sé si será el frío, que se me pegan los riñones o lo que sea, pues casi siempre me entra un apretón. Pues un día ya me quedaba poco para llegar, que no llegaba. Apreté tanto nalga con nalga que casi se me queda en una. Llegué a casa y bueno, y era de Dios, pero bueno, por lo menos llegué y no me lo hice encima. Venga, un abrazo.
Le digo que esto es material para Herrera mañana.
Sí, se lo ofrecemos,
ya,
gustoso.
Estamos ya llegando al...
Hay mucho de esto, ¿eh?
Hemos tenido otro deportista a lo largo de la tarde que también decía que cada vez que tenía problemas, ¿no? Con esto de estar haciendo deporte mucho tiempo y, vamos, que tenía que... En la cuneta donde pillaba también.
Bueno, ¿sí? Y lo pueden contar los ciclistas también.
Bueno, eso. Es verdad.
Oye, y si queréis os puedo poner uno más, porque hay muchos oyentes que nos han contado experiencias en el autobús, pero ¿qué pasa con el conductor? Porque Miguel de Málaga también lo ha pasado, ¿eh? En ruta, además.
Claro. Hola, buenas tardes, gente. Yo no soy escrupuloso porque no tengo gas y mi trabajo me lo impide. Pero subiendo en mi ruta desde Benalmádena a Mija por una carretera de montaña, una cosa muy mala. Y de buena primera dejar el autobús parado, echar freno de mano, abrir la puerta, salir por pata y todo el personal que está dentro del autobús te mira con una cara muy rara como diciendo, Dios, el conductor nos deja. Yo lo siento, pero no puedo. Donde me pilla, allí voy. Venga, buenas tardes, gente.
Se echa el montero, hombre.
Claro, es más grande.
Es que ahora, que los... si la carretera es estrecha, imagínate el autobús entre los dos carriles, ya. El hombre en el monte,
peligro,
la gente,
¿no?,
mirando para arriba.
¿Qué ha pasado?
¿Qué le ha pasado?
Pero yo lo entiendo. O sea, porque si hablamos de los pasajeros,
de lo sí.
Sí, ¿por qué no le puede pasar al conductor de vez en cuando?
Claro, pero nadie, la cara de los
nadie está libre. Es que esto le puede pasar a cualquiera y lo estamos comprobando. Claro. Bueno, estas historias de que no podías más y allí mismo, ni baño ni nada, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Despertar si no te vuelvo a encontrar, no
puedo esperar, llegará. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
La situación es totalmente de desborde. En total, hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de Salvador Marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Por mucho que te empeñes, los antibióticos no curan virus como la gripe o el resfriado. No alivian el dolor ni la fiebre. Solo tratan infecciones provocadas por bacterias y si los usas mal, dejarán de funcionar cuando más los necesites. Para que sigan curando, utilízalos solo con receta, tanto en personas como en animales. ¿Por qué no? Los antibióticos no valen para todo. Gobierno de España.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, solo 99 euros.
Y además tienes un 50% en la segunda unidad en una gran selección de productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Llega el mes del Black Friday de Conforama. Adelántate a la Navidad y prepara ya tu casa con descuentos de hasta el 70% en un montón de productos. Solo en Conforama.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Prepárate que vamos a hacer un viaje, ¿eh? Porque aunque es verdad que parece complicado hoy en día, oye, que siempre podemos recurrir al mundo de las sensaciones y de los recuerdos. A través de los sentidos podemos viajar a cualquier parte del planeta. Y para ello solo hace falta, por ejemplo, una buena receta. Un buen plato, por ejemplo, que te lleve en volandas a través de ese sabor, ¿no? Bueno, eso es lo que parece haber aprendido desde pequeño Pablo Albuerne, desde su infancia en su Asturias natal hasta Sitges, donde tiene ahora su exitosa arrocería. Pero es que en medio ha viajado por todo el mundo empapándose, ¿no?, de sabiduría gastronómica. Ha trabajado en cruceros, ha cocinado en un barco alrededor del mundo para una familia con mucho dinero, para los que ejercía de chef privado, y actualmente arrasa en todo el mundo a través de las redes sociales. Tiene cerca de 400.000 seguidores y millones de visitas en sus vídeos. Bueno, el secreto de su éxito es, como diría yo, una actitud de sí a todo, junto con una cocina desenfadada, sin complicaciones y, eso sí, siempre con un toque de humor. Él es conocido como Gypsy Chef. Pablo Albuerne, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que tú dices que cocinar para ti es el acto de amor más grande que existe. ¿Por qué? ¿Qué significa para ti cocinar para otros?
Pues eso, el acto de amor más grande que existe. O sea, hay entrega de amor más grande que la de una abuela cocinando para sus nietos, por ejemplo. Es que eso es amor puro. Es amor y además se come, que esto es ya la leche.
Increíble, ¿no? Bueno, esa frase prácticamente abre tu nuevo libro, Gypsy Chef, mi mundo en 40 recetas bestiales. ¿Por qué 40 recetas? ¿Y qué criterio has escogido? ¿Cómo las has elegido? Porque no debe ser fácil, ¿no?
Mira, os voy a contar un pequeño secreto, y es que no son 40, hay más. Pero había que poner un número, había que poner un título extra a Gypsy Chef, había que decirle a la gente que aquí había muchas cosas.
Es que es verdad, tiene razón, que en los libros de recetas suele haber siempre un número de recetas, si no parece que no vale.
Y yo he puesto 40 porque me gusta el número 40, pero en realidad hay más. Entonces, como soy un poco voy muy a mi bola, pues rompiendo un poco moldes, y también con este libro rompo un poco moldes de lo que es un libro de recetas al uso, porque ahora te contaré un poco cómo es los entresijos, cómo es el esqueleto del libro. Lo de las 40, pues me parecía que quedaba, pues Alibaba y los 40 ladrones.
Pues, vamos, que podías haber elegido 40, 50, 20, 10, 30, lo importante en definitiva son las recetas que has elegido. Por cierto, que a través de las redes, sí, ¿no?, de esos vídeos, podemos hacernos también una idea de tu estilo, de tu tipo de cocina, de cómo te gusta manejar los ingredientes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace el pollo.
Hoy os traigo dos de mis mayores secretos. Han pasado un par de minutos. Fíjate que la piel ya empieza a deshidratarse y a encogerse. Es el punto perfecto para apagar el fuego. Estás a medio minuto de tener listo tu risky chicken.
Vamos a ver, mezclas el inglés con las risas, ese tono desenfadado, los sonidos, los ruidos. Bueno, pues la clave para ti, para conectar con la gente, es mostrarles que cocinar es algo divertido. ¿Cómo has conseguido trasladar todo eso a un libro de recetas?
Pues intentando mantener no solo el mismo discurso, que esto para mí es fundamental, de cercanía, sino el mismo lenguaje también. Está escrito, yo no soy escritor, de hecho, escribir un libro es una osadía. A mí me gusta escribir, siempre he escrito porque me gusta contar historias, y escribir es una forma muy fácil de recopilarlas, porque lo puedes hacer en cualquier sitio y con un lápiz y un papel tienes suficiente. Pero está escrito como cualquier persona de la calle, pues como hablo yo, está escrito de forma normal. De hecho, los he vuelto locos en planeta, se han vuelto locos conmigo. Porque, bueno, porque escribir un libro no es una cosa sencilla, y me han orientado muy bien, y realmente el resultado, yo creo que a la gente le va a encantar, porque tiene el mismo tono y la misma forma de hablar que yo, como hablo yo normalmente, y esto es algo de lo que estoy súper orgulloso.
Claro, porque me imagino que esa sería una de las cosas que tú querías conseguir ahí también, no perder esa esencia. Uno de los ingredientes principales de tu cocina es precisamente, bueno, pues tu forma de contar las cosas, pero sobre todo también la sencillez, ¿no? Platos de escándalo, podríamos decir, pero con mínimos utensilios, a veces mínimos ingredientes, máximo sabor. ¿Cómo se consigue esto?
Pues se consigue lo primero perdiéndole el miedo a hacer las cosas. Esto es muy importante. La gente es como que se enfrenta a una receta y se enfrenta como normalmente, cuando no eres un profesional de cocina, se enfrenta a las recetas como si enfrentara una batalla. Con todas las herramientas, nada se puede improvisar, y yo predico con todo lo contrario. Parto de recetas de base muy sencilla, ingredientes genéricamente o normalmente, pues como muy al abasto de todo el mundo. Y luego te invito, o sea, te doy una fórmula y te invito a que experimentes con esa fórmula. O sea, te lo dejo abierto. Yo no utilizo, no hablo de gramos, hablo de tazas, de puñados, de cucharadas. Intento acercarlo mucho más en ese aspecto, con lo que se simplifica todo mucho más, porque es un lenguaje que la gente entiende. Y al final acaban entendiendo bueno, que no es necesario tener una báscula, que es más jugar con la intuición, y les enseño a descubrir algo que ellos no saben que tienen, pero que ya lo tienen, que es esa intuición en la cocina.
Bueno, pero esto, ¿tú crees que lo tenemos todos, esa intuición en la cocina?
Todos. Todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa
no
que
sé,
los hay,
¿eh?
Que esto es como sí, sí, sí. Lo que pasa que os falta el gurú detrás que os diga cómo hacerlo. pero sí que es verdad que la gente se sorprende, y a mí me pasa mucho. Yo recibo cientos de mensajes todas las semanas, y el mensaje más común es: no había cocinado en mi vida, soy un o una inútil integral en la cocina, y he hecho esto y me ha salido, estoy cocinando. Y esto, bueno, lo puedo probar, tengo cientos de mensajes así. Y esto es porque al final la forma tan sencilla de expresar las cosas y de hacerlas, primero atrae a que la gente lo se acerque y luego les hace descubrir que también pueden hacerlo. Oye, que somos cocineros, no somos ingenieros aeronáuticos y no estamos llevando un cohete a la luna, ¿sabes? Que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer.
Bueno,
y yo lo hago
sentado
en la calle, en cualquier sitio.
Eso también es verdad, ¿eh? Tú eres capaz de cocinar en cualquier parte, eso también se ve en tus vídeos, yo creo que eso sorprende mucho. A ti te encanta también lo de tunear platos, ¿no? Con ingredientes que podemos tener todos en la despensa, pero que no se nos había ocurrido mezclarlos o ponerlos como tú los pones. Por ejemplo, no sé, estos fideos, ¿no? Al estilo gypsy, que pasan a llamarse Yo me como. Escuchamos.
Hoy vamos a convertir esta porquería, pero que en el fondo es una buena idea, en algo bestial. Dentro tienes lo que ellos llaman el sabor, que es una bolsita de veneno, y lo que nos interesa, un bloque de fideos. En realidad, la idea es tremenda, tener unos fideos metidos en un frasco para poder comértelos en cualquier parte. Y para solucionar lo del sobre de veneno, tenemos mi caja mágica.
¿Qué pareces casi una especie de Harry Potter de la cocina? Y luego, ¿por qué todo es bestial en tu universo?
Porque yo creo que somos expertos en general en magnificar las cosas malas y no somos tan... O sea, cuando nos quejamos muy a lo bestia. ¿Y por qué no hacerlo también cuando disfrutamos? Entonces yo prefiero pues magnificar cuando lo disfruto, y si algo me parece muy bueno, pues es bestial. Y cuando lo digo de corazón. Y la gente que graba conmigo, la de mi equipo de rodaje, que ya llevan años conmigo, ya saben que es así. Y luego ellos comen la comida y todo, y saben que cuando las cosas se hacen con cariño y se tiene un poco de mano izquierda, pues se acaba consiguiendo cosas bestiales. Magnifiquemos la alegría. Esto es fundamental, más con la que está cayendo.
Ya lo creo. Por eso has incluido también esta palabra, ¿no?, en el título de este libro de recetas. Por cierto, que en realidad fue Santi Santamaría, ¿no?, el chef de Sanseloni, el que te despertó a ti toda esta pasión por la cocina. Pero ¿cómo fue esa evolución?
Pues lo hizo sin saberlo. Yo estaba estudiando fotografía, había terminado y estaba haciendo prácticas de fotografía y me resultaba muy aburrido y era malo, no era bueno en esto. Y de casualidad cayó un libro de Santi Santamaría en mis manos y descubrí una cocina que para mí hasta ese momento la cocina era casi una cosa, un elemento de supervivencia que estaba ahí, que en Asturias se come muy bien, pero era eso y se quedaba ahí. Y Santi Santamaría, sin saberlo ni quererlo, y gracias a ese libro me abrió un universo, porque para mí eso era fantástico. Yo ver aquel libro y dije, ¿en serio? ¿Pero esto se come? Y el discurso de este hombre viajado, un gourmand excelente, un tío con un verbo también muy fácil y una labia tremenda y una facilidad para explicarlo, en muchos momentos también de forma muy cercana, aunque él igual era un poco más rebuscado, pero sí que tocaba. Él era un payés, era un, lo que dicen en Cataluña, un payés un de familia de agricultores, o sea, era una persona que aprendió un poco, lo fue aprendiendo gracias a su curiosidad y su inquietud y su facilidad para aprenderlo también. Pero era una persona muy humilde. Yo vengo también de una familia muy humilde y de un sitio pues nada que ver con la gastronomía.
Bueno, pues hasta aquí has llegado con todos esos seguidores que desde luego devoran los vídeos que vas colgando en las redes sociales, pero también ya con este libro, con un título, con un número de recetas incluso, que son 40, pero que son muchas más, ya nos lo has dejado bien claro, este Gypsy Chef, mi mundo en 40 recetas, cómo no, bestiales, no podía ser bestiales de otra manera. Pablo Albuerne, ha sido un placer, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? En Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total.
dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un tiro, un tiro, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con los oyentes hablando de esas veces que, bueno, pues no podías esperar, buscabas un baño, pero es que a lo mejor no había ninguno cerca y te las tuviste que apañar o pedir ayuda o entrar en algún sitio corriendo o en plena calle a veces, que de todo ha salido esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, aviso navegantes, aunque vayas muy apurado, cuando llegues por fin al baño, no olvides levantar la tapa.
Hola, buenas tardes. Nosotras nos fuimos de Semana Santa, de vacaciones. Sentamos dos amigas y yo a jugar a cartas y estuvimos como unas 5 horas con nuestro refresco y jugando a cartas sin parar. Cuando nos levantamos, yo no podía aguantarme. Y claro, estábamos en un camping, los baños estaban justo al otro lado. Bueno, pues cuando llegué estaba tan apurada que se me olvidó levantar la tapa. Y allí, ¡pum!, que me las voleé. Y luego, claro, todas las muchachas diciendo... gorrinas. Desde entonces, cada vez que voy al baño, cuando estoy con ellas, Mari, acuérdate de levantar la tapa.
Ya. El historia. San Benito ya para toda la vida. ¿Qué?
Para toda la
Ay,
vida.
Si es que las prisas son muy malas consejeras. Es que...
Pues sí, sí, Pilar. Bueno, hay historias que tienen finales felices, menos felices, y es que otros no sabría yo decirte, mira.
Pues sí, creo que hoy vamos a oír de todo. Iba una vez de madrugada con mi camión, pasé la salida de la autovía hacia un área de servicio y justo en la curva, una vez que paso la salida, me entró una descomposición horrorosa. Detuve el vehículo, 3 de la madrugada, yo no podía más, me salí del camión, me puse debajo y un minuto después unas luces azules se pusieron detrás de mi camión. El guardia se va directamente a la cabina, yo había puesto los 4 intermitentes y ve que no está el conductor, empieza a llamarme, yo seguí agachado a mis cosas y me alumbró con la linterna diciendo, hombre, por Dios, y claro, tuve que terminar.
Lo pilló con las manos en la masa al poli.
Bueno, qué situación.
Qué situación,
también,
¿verdad? ¿Eh? ¿Qué
¿Y esos
cosa
polis
más?
¿Qué me cuentas?
En fin. Es que, a ver para qué hurgas, como dice aquel, a ver para qué hurgas.
Ya, hombre, pero te encuentras el camión en el arcén y sin conductor y dices, ¿qué está pasando aquí, no?
Pues sí, bueno, Pilar, esa novia que se sube al coche camino de la iglesia... Ay. Y pasa esto a mitad de camino, claro.
La gente es la boda de mi mejor amiga. La novia ya en el coche, no se te olvida nada, no se me olvida nada. Y los que vamos detrás en el coche, todos vestidos de parafernalia de boda, vemos que el coche para y ahí se apea la novia, el padrino, nos hace señas, nos bajamos. En el bar primero que encontramos por una carretera, dos señores leyendo el periódico, otro viendo la tele y nosotros todos entrando allí con la novia. Ay, para que fuera al baño. Eso fue un show, que es que estábamos en la iglesia después y nos estaba dando la risa. Venga, no, gente, un saludo.
No me extraña, qué bueno.
Bueno, Pilar, ya este oyente resume muy bien lo dramático de la situación, sin lugar a dudas.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me dio una vez un apretón del puerto de Santa María para San Lucas para mi casa, que iba en el coche, que sentí las 4 estaciones del año, me entró a mí en un segundo. Calor, frío, templado y humedad. Llamé a mi casa y le dije a mi mujer, niña, despeja los pasillos que voy de emergencia para el cuarto de baño. No me dio tiempo a llegar. A los 2 minutos la llamé y le digo, mira, quita las alertas que ya es lo que tiene que bajar con unos calzoncillos limpios y un pantalón. No aguante.
Ay, pobre, lo que es la necesidad.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de Claudia Andújar. Sus obras se exponen en Barcelona. Andújar es una brasileña nacida en Suiza que pasó mucho tiempo retratando a los indios Yanomamien en el Amazonas. En la foto en blanco y negro aparece de fondo la pared de una choza, el suelo de tierra batida, los restos de una fogata. En el centro de la escena, un padre completamente desnudo descansa en una hamaca. Tiene la nariz ancha, el pelo oscuro y espeso. Los ojos rasgados sonríen mientras mira algo que está fuera de la foto. Se lleva el padre la mano a la barbilla. El padre comparte la hamaca con su hijo, también completamente desnudo, que está sentado en su regazo y al que le cuelgan las piernas. El niño, con el azabache brillante de sus ojos, mira en la misma dirección en la que mira el padre y se lleva también una mano a la barbilla como el padre y se sonríe como el padre. En eso se nota que es hijo de su padre. Se le parece, sí. Tiene la misma nariz ancha, el mismo pelo. Pero al niño se le nota que es hijo de su padre en que atiende como el padre. Escucha como el padre a los pajaricos en la selva. Mira como el padre los árboles. Se emociona como el padre. Distingue las estrellas como el padre. El niño, ojo, no imita al padre. No es simplemente un alumno aventajado. El niño mira con sus propios ojos, habla con su propia voz, piensa con sus propias ideas, pero mira como el padre. Porque el padre no solo está tumbado en la hamaca, el padre está también muy dentro del niño.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tarde de prisas, que casi siempre son malas, pero así, sin prisa precisamente, es lo que vamos pasando, ¿no? La tarde aquí en la radio juntos, y en la tarde, y en la radio sobre todo, y en COPE, lo que llega ya es La Linterna con Ángel Expósito.